COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, miércoles 17 de febrero, a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo, a partir de las 5 menos cuarto, retransmitimos en directo el Mérida-Granada B, con la narración de Nono Saavedra, y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, también en Instagram y en Facebook, y apunta a la nueva cuenta que hemos creado de cara a la Semana Santa, @PasiónEnMérida. Es la nueva cuenta de Twitter que hemos creado como punto de encuentro entre hermandades y cofradías. Lo primero, a las 12:32, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida está en negociaciones para traer a Mérida la Facultad de Bellas Artes. Celia Lafuente.
Así lo ha confirmado la delegada de Educación, Silvia Fernández, que asegura también que otra de sus prioridades es instalar en la capital extremeña una residencia de estudiantes universitarios. Ambos proyectos se encuentran en fase de estudio y negociación, y es que la delegada asegura que la intención es cumplir con la totalidad del programa electoral del Partido Socialista, que albergaba, entre otras cosas, ese proyecto denominado Mérida Espacio Escénico y Cultural, un proyecto ubicado en la Plaza del Conservatorio y que además contempla la instalación allí de un centro de documentación y estudio del Festival de Teatro, una oficina permanente del Festival, la Escuela de Arte y la futura Facultad de Bellas Artes, en el caso de que se consiga este proyecto.
En sucesos, un hombre de 60 años ha resultado herido de carácter menos grave como consecuencia de un accidente de tráfico.
En el mismo se han visto implicados una motocicleta y un turismo. El siniestro se ha producido en torno a las 9:25 de la mañana en la calle Graciano, junto a la Alcazaba. La víctima, como decimos, es un hombre de 60 años y sufre un trauma en una pierna y en la columna, y ha sido trasladado al Hospital de Mérida.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. Hoy vamos a contarte un asunto que ayer ya te adelantamos un poco, y es que en Extremadura se va a crear Almendralia, una inversión de 5 millones de euros de la empresa de la viuda, la de los turrones, la que comemos en Navidad habitualmente. Pues bien, de la viuda ha comprado varias hectáreas de terreno, en concreto 200 hectáreas de terreno en Extremadura. Después te vamos a contar dónde concretamente, vamos a darte todos los detalles. Va a plantar 70.000 almendros y va a crear una de las redes, como ellos lo llaman, de cultivo de almendro más grande de Europa, Almendralia. Además, lo han llamado, ¿no?, como si fuera un universo, un país, desde donde saldrá la almendra con la que harán sus turrones, entiendo, de la vida. Te lo contaremos durante la mañana, porque la inversión es de 5 millones de euros. Está bastante bien, la verdad, que se cree esta plantación, el almendro, en nuestra comunidad autónoma. También vamos a hablar hoy de nutrición deportiva, porque es cierto que te venimos contando lo de moda que se ha puesto a hacer running, a hacer deporte, todo el mundo con su equipación de running, fluorescente, no le falta detalle, pero hay que hablar de la nutrición también cuando hacemos deporte, porque no todo puede ser el deporte, hay que comer bien. El otro día con Nuria Collado nos reímos un montón mostrándote, según La Vanguardia, los 10 superalimentos, la superfood, que está súper de moda, y nunca mejor dicho, en Estados Unidos, viene a Europa, y hay 10 superalimentos que cualquier deportista tiene que consumir. Hoy vamos a hablar con un director de un portal de salud que nos va a hablar también de la nutrición deportiva, y vamos a hablar con Raúl Quijano, uno de los vocalistas de Café Quijano, que estará en unas semanas en concierto en Mérida. Solo son algunos de los asuntos que trataremos hoy en la mañana, que empieza con la mesa de actualidad.
Mesa de actualidad.
con Ana Galán y Loli López.
Enseguida vendrá Ana Galán, porque hoy los presupuestos de la Junta de Extremadura han vuelto por segunda vez a la Asamblea. ¿Qué tal, Loli López, periodista? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, al final parece que llegan unos presupuestos sin subidas impositivas, sin presión fiscal, al menos así lo ha dicho la consejera delegada de Hacienda.
Sí, bueno, yo lo dije en esta mesa, ¿no? Hace unas semanas cuando tratamos el tema de los presupuestos. Yo tenía esa esperanza de que finalmente los partidos políticos, la Junta, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, todavía lo pongo un poco en cuarentena, hiciesen ese ejercicio de responsabilidad, porque Extremadura no podía seguir paralizada más tiempo. La semana pasada escuchábamos a Vergeles, no sé si te acuerdas, decir que no se podía ejecutar el pago de la renta básica porque no había presupuestos. No se pueden aprobar propuestas puestas encima de la mesa por el resto del partido porque no hay presupuestos. Bueno, pues ojalá finalmente haya esos presupuestos, nos recoge finalmente esa subida impositiva, por tanto, tanto Ciudadanos como Partido Popular, imagino, que darán esa vía libre. Y yo dejo un recadito, Paco, porque los deberes se tienen que hacer cuando toque, no un mes y medio más tarde. Los deberes, todos, todos, no digo solamente el Partido Socialista, en este caso la Junta de Extremadura, todos. No se pueden llevar unas cuentas sin negociar, unas cuentas sin aportaciones de todos los partidos que están representados en la Asamblea, tocarnos los pies durante unos meses y ahora haber perdido 7 meses en Extremadura para poder ejecutar y llevar a cabo actuaciones e inversiones.
Bueno, se han presentado, se tienen que aprobar y discutir,
sí,
ahora
esperemos.
En el Parlamento extremeño. Vamos a saludar a Jorge Arias. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenido, Jorge. Eres el nuevo coordinador de la Asamblea Local de Ciudadanos en Mérida, que necesitaba una reestructuración completa después del sainete que hemos vivido con sus concejales en el Ayuntamiento de Mérida, y que ya tiene caras, entre ellas la tuya, Jorge. ¿Por qué te has lanzado a coordinar este proyecto en la capital extremeña?
Bueno, porque la Asamblea de Afiliados así lo decidió, con el proceso, un proceso similar al de primaria, en el que se elegía la Junta Directiva. Yo salí uno de los 5 miembros de la Junta Directiva, y luego entre los miembros de la Junta Directiva, pues se me eligió como coordinador de la agrupación. Alguien tiene que tirar el carro y bueno, ya. Hay que...
Es un chaval joven, tiene 33 años.
32.
¿No? 32, te ponía yo
un cumplido, ya me pones un número.
Hay una cosa que Ciudadanos está repitiendo mucho, porque no es la única agrupación local nueva que se va a presentar o que se está presentando estos días en Extremadura, que venís sin mochila. ¿Esto qué quiere decir?
Pues imagino que lo que quiere decir es que ninguno hemos estado en la actividad política anteriormente. Ninguno de
eso
los...
es bueno o malo, porque alguno que dirá, pues a lo mejor son unos inexpertos.
Bueno, pero la experiencia se adquiere trabajando. Lo que viene a decir esto es que no estamos viciados por ninguna situación política anterior.
Que estáis limpios.
Estamos limpios.
Hay una cuestión, y ahora dejo paso también a Loli, ¿no? Interesante en Mérida, la verdad, ¿no? Os votaron más de 5.000 personas en las últimas municipales.
En las generales.
En las generales,
5.344 votos.
En las últimas municipales conseguisteis 2 representantes.
Sí.
2 representantes que ahora ya no están adscritos porque el partido los echó, los expulsó de Ciudadanos. Debe dar una especie de rabia y frustración el haber conseguido una representación que es importante, porque hay que recordar que Osuna no gobierna con mayoría absoluta, y que ahora mismo Ciudadanos no tenga representación en el ayuntamiento, a pesar de que miles de meritenses sí confiaron en ellos.
Pues obviamente es como tú dices, la sensación pues es mala, puesto que trabajamos para obtener el mayor número de concejales posibles, obtuvimos 2, ahora no están por las circunstancias que todos conocemos y que no cabe volver al caso, porque agua pasada no es molino, y nosotros, esta junta directiva lo que quiere es continuar con el proyecto de Ciudadanos en Mérida. Y lo que tiene que hacer es avanzar y no devolver nuestros pasos a lo que se ha hecho mal. Estos concejales ya son concejales no adscritos, así que poco tienen que ver con nosotros.
Lo tenéis difícil porque, en el sentido de que vais a tener que luchar como el doble, ¿no? Porque sin voz en el ayuntamiento tenéis que haceros visibles fuera de la institución.
Perdón,
claro.
Voz sí se puede tener, lo que no se tiene es voto. Voz sí se puede tener. Cualquier persona que vaya a un pleno puede tener voz. No tenemos voto. Y ese es nuestro camino. A través de esa voz, pues hacernos altavoz, por decirlo de alguna manera, de las necesidades que tiene el ciudadano y buscarle soluciones y propuestas a la actual corporación municipal, que son quien tiene la potestad de buscarle soluciones a los problemas ciudadanos. Y ese es nuestro camino, esa es nuestra idea. Y obviamente, junto con, como ya ha dicho la rueda de prensa de esta mañana, junto con nuestros afiliados y simpatizantes, pues continuar con este proyecto de futuro, que yo creo que 5.344 votos, pues es circunstancia suficiente para entender que el partido tiene sentido en Mérida y tiene continuidad en Mérida.
Claro, lo que yo me pongo en el pellejo de vuestros votantes, que estarán como el emoticono este de WhatsApp, ¿no? Con los ojos tan abiertos después de lo que ha pasado. Es como volver a ganarse la confianza de todos aquellos que han visto, que han votado a Ciudadanos, que han votado a Albert Rivera, porque Albert Rivera, le pasa como a Pablo Iglesias, son partidos que cuyo imagen de portavoz o de candidato nacional ha sido, sin duda, la imagen del partido, ¿no? Y que ahora se ven sin representación en el ayuntamiento. Y es como, aquí es un grupo nuevo y decir que no son estos dos, pues qué complicado va a ser esto, ¿eh? Yo, no por desanimaros, pero sino no, poneros ánimo al revés, ¿eh?
La realidad es la que es, para empezar. Lo que sí quiero diferenciar, que estos concejales fueron fruto de una lista electoral, que nosotros no somos una lista electoral, nosotros somos puestos orgánicos, somos puestos de organización. Nunca anteriormente ha habido una junta directiva y una agrupación en Mérida, se ha creado hace unos días. Entonces, la sensación que estamos dando es situación formal, ¿eh? Ciudadanos se está formalizando en la región, está teniendo una estrategia de implantación, se están creando agrupaciones, esas agrupaciones están eligiendo a su junta directiva para dar el aspecto formal que todo partido político necesita. Lo anterior fue una lista electoral, no hay más.
O sea, que ahora se está poniendo la estructura, ¿no?
Exactamente, estamos en funcionamiento de la estructura.
Loli, ¿quieres preguntarle? Hola,
sí,
Ana Galán, buenas tardes.
¿Alguna cuestión? Jorge, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, primero, mucho ánimo en esta nueva etapa que arrancáis, porque como decía Paco, si ya es complicado trabajar por los emeritenses desde la oposición, estando fuera y que haya dos personas ahí que quizás entraron por Ciudadanos y que ahora no estén representando a esos votantes, pues tiene que ser frustrante.
Pues sí.
Pero yo, bueno, recién estrenado líder de Ciudadanos en Mérida, yo te quiero hacer una pregunta hasta donde tú veas. Me contestas porque intento que al principio...
Cuando dicen esto es que algo
es
gordo te van a preguntar.
Mojarse,
te pone el algodón antes de meterte la inyección.
Es difícil mojarse, pero sí que me gustaría una valoración, una primera valoración. ¿Cómo ve o cómo cree que está actuando el camino que está eligiendo, si es el correcto, su líder nacional, Albert Rivera, de cara, bueno, pues a ese posible pacto que dice que cada vez está más cerca con Pedro Sánchez? Sabemos que ellos dos solos no podrían tener ese pacto de legislatura, no podrían sacar los escaños para que Pedro Sánchez fuese presidente y que entonces se tendrían que ir a unas elecciones. ¿Le beneficiaría al ciudadano ese acercamiento que está teniendo de Albert Rivera con Pedro Sánchez? ¿Cómo valora ese paso que está dando?
Bueno, vamos a ver, me voy a mojar un poquito.
Venga,
aunque
perfecto.
Está el día muy soleado, pero voy a meter los pies en el agua.
Eso está bien.
A ver, esto es una decisión de ámbito nacional que no compete, obviamente, digamos, a nuestra junta directiva, que es localista, ¿no? Pero sí te voy a decir que, bajo mi punto de vista, como afiliado de Ciudadanos y como español, creo que Ciudadanos es, repito, bajo mi punto de vista, el único que está teniendo un poquito de sentido de Estado, que no está preparando unas nuevas elecciones como están haciendo otros y que no está poniendo condiciones para formar un gobierno. Condiciones, me refiero a cargo y puesto.
Totalmente de acuerdo.
No se ha escuchado al ciudadano decir, yo voy a darte tu apoyo a cambio de, no, solamente a cambio de reforma y de solucionar los problemas que tiene España. Ese es mi punto de vista y yo creo que Ciudadanos en ese particular lo está haciendo bien.
Esa respuesta es muy correcta, pero ¿cree que es el camino adecuado que si se repitiesen unas elecciones, los electores, los votantes de Ciudadanos, le podrían pasar factura por ese acercamiento que tiene el PSOE? Todos sabemos que los votantes de Ciudadanos vienen un poco cabreados con el Partido Popular, no sabemos hasta qué punto
no
podría...
No perdamos la perspectiva que Ciudadanos es un partido de centro, entonces también puede pactar, con Partido Socialista, con Partido Popular o con cualquier otra fuerza, porque es un partido de centro.
No le desgastaría, por tanto.
Yo entiendo que no. Yo entiendo que nuestros votantes volverían a confiar, e incluso viendo el sentido de Estado que ha tenido nuestro líder nacional, aumentaríamos nuestros apoyos.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.
Jorge, te tenemos que despedir. Te agradecemos, por supuesto, que hayas venido por primera vez a los estudios de la cadena COPE. Espero que sea la primera de muchas. Que trabajes en beneficio de las más de 5.000 personas que han depositado la confianza en vosotros y que ahora se ven un poco solos o huérfanos, ¿no? Así que os queda trabajo por delante y estoy convencido de que esas más de 5.000 personas en Veritas estarán muy pendientes de vuestro trabajo diario. Así es que, nada, pues mucho curro es lo que podemos desear.
Gracias.
Gracias, Jorge, por venir. Ana, Loli, atención al tema del que vamos a hablar, porque el camalote está protagonizando casi toda la actualidad informativa. Hace ya unos meses este tema lo hemos tratado aquí en la mañana, no voy a decir antes que nadie porque queda un poco feo, pero sí es verdad que empezamos ya a alertar. Después salió el alcalde, Rodríguez Osuna, aquí han entrado colectivos de pescadores, propietarios de huertos, regantes, todos han ido entrando antes antes que los políticos. Ha sido así. Aquí el político ha llegado tarde. Bueno, pues bien, ya sabéis que la Junta de Extremadura pidió al gobierno de España que la unidad militar de emergencia, la UME, participara, ya que Europa ha declarado y Extremadura ha declarado en emergencia la situación o el estado, la aparición del camalote en el Guadiana. En ese estado de emergencia es solo cuando en este país puede intervenir la unidad militar, la UME. Bien, pues ha pedido que intervenga, porque algunos en casa dirán que los militares van a venir aquí a quitar camalotes. Todo esto viene porque Confederación Hidrográfica, que depende del Estado, que es el Estado quien niega que vengan los militares, esto es como la pesca ya se muere de la cola, no tiene dinero, porque así lo ha dicho, no hay presupuesto para quitar el camalote. Esto lo dice el Estado, lo denuncia Confederación Hidrográfica, que depende del Estado, y es el Estado quien maneja la UME, quien niega que vengan a quitar el camalote. Con estos visos, vamos a escuchar las voces de la semana y ahora os pregunto vuestra opinión. En primer lugar, la consejera García Bernal.
Consideramos que hay que solicitar la ayuda a la UME. Si la propia UME está dispuesta a ir donde se le diga cuando sea necesario, desde aquí reiteramos la solicitud de que el gobierno central autorice la presencia de la UME en Extremadura para luchar contra el camalote.
En este momento hay 20 embarcaciones, medio centenar de personas, es decir, 50, trabajando en la retirada de esta planta en toda la vega del Guadiana, y 5 equipos de maquinaria pesada. No hay menos, es lo mismo, como comprenderéis. Los que vivís en Mérida y en su entorno veréis como el agua del río ha descendido a niveles casi mínimos. Están limpiando, esto lo han pedido los regantes de Montijo, están limpiando la presa de Montijo, no por el camalote, entre otras cosas. La está limpiando porque se estaba atascando. Han salido carritos de la compra, televisores, de todo, ¿no? Entonces estaba el río ya en situaciones. Y aquí sale la Universidad de Extremadura, a quien también entrevistamos hace ya meses, a Trinidad Ruiz, profesora de botánica, quien ya dijo que incluso existía, la había estudiado en la Universidad de Extremadura, un veneno, por llamarlo de alguna manera, un producto que mataría el camalote, pero que evidentemente dañaría otros tipos de plantas y animales del río Guadiana, y que se rechazó. Pues bien, Trinidad Ruiz ha dicho que ahora que va a hacer frío, a un mes de la primavera, ahora que el río está abajo y ya se ven los brotes del camalote, es el momento perfecto para que el Estado intervenga.
Hay evidencia de que la planta está viva y reproduciéndose en esta fecha del año. Eso no es normal que ocurra en el mes de enero, en el mes de febrero, ni que haya estado pasando como ha estado pasando en diciembre, en noviembre. Hay una situación climática y que nos dificulta mucho pues todas las labores.
Vamos a escuchar por última ocasión a Ana Loli, a Osuna, el alcalde de Mérida, quien ayer recordó a la prensa, bastante enfadado, que él hace ya meses que fue el que dijo: señores, que tenemos un problema, pero que no es de Mérida solo, que el problema está siendo de toda la cuenca.
A mí me parece perfecto, porque es una de las cuestiones que hemos reivindicado desde el ayuntamiento desde el inicio. Es que parece que ya nadie se acuerda que fue este alcalde el primero que puso el grito en el cielo con respecto a cómo era la situación, cómo estaba la situación del río Guadiana. Y fue este alcalde el primero que dijo que Confederación Hidrográfica que el Guadiana había dejado de invertir dinero en la ciudad de Mérida. Y fue este alcalde el primero que dijo que la situación y la competencia la tenía el ministerio.
Ana Loli.
Bueno, pues a mí, Paco, no me extraña nada esa impasividad, por llamarle de alguna manera, del Ministerio, puesto que desde 2006 la Junta de Extremadura ha tenido la misma impasividad. O sea, aquí el primer político que ha dado el golpe en la mesa ha sido, lo acabamos de escuchar, Antonio Rodríguez Osuna. Le ha costado que la Junta le haga caso, le ha costado que Confederación le haga caso, por tanto, le costará que el Ministerio le haga caso. Yo creo que la UME, y si no la UME, mucho más efectivos por parte de Confederación, tiene que estar trabajando en la retirada de camalotes, porque es un problema. Y es verdad que Extremadura, siempre decimos, el culo del mundo, permítanme la expresión, pero el Ministerio debe de ser consciente que esto no es una plantita que sale en una maceta y que se va a extender por el jardín de mi casa. No, señores, es que es un problema que puede llegar a Portugal. Hasta que no llegue a Portugal no vamos a tomar medidas, no vamos a poner las cartas encima de la mesa. La UME y que nada falta, por supuesto.
En Andalucía también está apareciendo ya brotes de camalote, ¿eh? O sea, me parece que esto ya va superando la región de Extremadura. Esto es un problema de Confederación. Las confederaciones dependen del Estado por esa razón, porque los ríos no pasan solo por una región. Es el objetivo de que las competencias estén en el gobierno central, y por tanto el gobierno central tiene que actuar sí o sí. A mí es que me da la sensación, además, de que parece el gobierno central, con todo lo que está sucediendo, y lo enlazo con lo que estabais hablando antes, como está en funciones, como que aquí nadie toma decisiones.
Pero tampoco,
sí, pero que es eso, que es que ahora tienen la excusa esa y antes tenían cualquier otra excusa. Me da, creo que hay que ser tajantes, hay que ser efectivos, y si hay que dar más puñetazos encima de la mesa, pues habrá que darlo, y si lo tiene que dar el alcalde, el presidente y quien sea correspondiente, que lo haga. O sea, si está esta unidad del ejército para este tipo de acciones, porque además está para este tipo de acciones, sí. pues que trabajen ellos, porque para eso está siempre operativo.
Siempre que no haya dinero, es porque se ha pedido a la UME, porque dicen que no hay dinero para contratar a personal para quitarlo.
Bueno, pero es que los efectivos de la UME están para emergencia, y esto es una emergencia.
Europa parece que lo ve mejor que España en este
sí,
caso.
Sí, pero es que Europa tiene competencia sobre la UME, ni puede, o sea, Europa en un momento dado podrá mandar fondos, pero volvemos a lo de siempre, si esos fondos no se canalizan y llegan a donde tienen que llegar, estamos en las mismas.
Pero porque yo creo que Europa desde el primer momento ha sido más consciente de lo que supone este problema, ¿no?
Más,
que...
consciente del tema medioambiental.
Exactamente,
Europa, ¿eh?
Mucho más consciente que Confederación, que en este caso es competencia del gobierno de España.
Hay veces que parece que hasta que el camarote no llega al Manzanares no se van a dar
cuenta. Sí, yo creo que
¿no?
falta de conciencia, yo creo que falta de conciencia.
Os voy a presentar, seguimos hablando de este tema. Sí, a Higinio Salgado Pacheco, es director de E-Saludate. Higinio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hablábamos antes de que es verdad que se ha aumentado la práctica deportiva, Ana, sí. Loli. Yo no sé si vosotros sois runner o estáis...
No, no somos runner, pero vemos a Loli.
Bueno, habla por ti, habla por ti.
Es verdad, Loli, discúlpame.
Yo soy principiante de runner.
Yo no soy runner ni tengo intención de serlo, pero que...
Sabéis que está de moda, ¿no?
Sí, bueno, es que yo...
Ojo, lo moderna que tú eres, Ana, yo no sé cómo no te has dado.
Pues porque yo tengo los runners, yo practico el runner de familia numerosa con tres niños. Ese es mi runner particular, ¿sabes? Entonces ya una vez hecho eso, yo ya creo que copo
Bueno, eso nos excusa que deporte lo hacen los papás y los que no son papás.
Sí, porque yo sé de buena tinta que tu marido hace runner y es padre de tres hijos también. Ah, con lo cual,
eso dice. Sí, pero bueno, tú sabes, hay aspectos en los que es imposibilidad de compatibilizar. Pero sí, bueno, que es verdad que estamos viendo, y yo estoy encantada. Creo que es buenísimo, que es sanísimo que la gente se tome muy en serio el deporte, porque el deporte es salud. Y eso
bueno,
es así.
El aumento de la práctica deportiva en nuestra sociedad ha incrementado también el interés por la nutrición deportiva, pero todavía hay mucho que hacer para ello. Desde el portal Saludate van a realizar un curso intensivo en Cáceres, ¿no, Higinio? Para que a los profesionales dedicados después a marcarnos el deporte que tenemos que practicar sepan también guiarnos a la hora de comer bien.
Efectivamente, dentro de los ciclos que hemos puesto en marcha para crear valor en Extremadura, que se llaman los findes de Saludate, los podéis ver todos en saludate.com, pues son jornadas intensivas de una formación muy práctica en salud, y la nutrición es totalmente relacionada con la salud y el deporte, y vamos a poner en marcha no solo para profesionales, para entrenadores, para deportistas de élite y de deportistas amateur, licenciados de educación física que quieran asistir. Traemos dos personas que son muy buenas a nivel nacional, de la Asociación de Medicina Deportiva y del presidente del Consejo Andaluz de Nutricionistas. Se va a dar todas las temáticas y desmitificar mitos que existen relacionados con la nutrición y el deporte.
Está muy bien, porque lo que vais a crear, o por lo menos lo que pretendéis crear desde Saludate, voy a decir Saludate para que la gente no se equivoque, porque no tiene tilde, le hará de marcarlo en la web.
Bueno, pues habría que marcarlo. Saludate, es con una E delante por el tema de internet, y es eso, es Saludate.
Claro, .com, ahí está toda la información. Sí. Bueno, lo que queréis crear es la figura del dietista o el nutricionista deportivo.
No, ya existe. La figura son titulados universitarios, pero especializados, más especializados, y no solo los que lo van a impartir son dietistas, pero para todos los públicos va a ser el 26 y 27 de febrero.
Eso es importante que lo digas, es decir, que sí. Yo me puedo apuntar.
Perfecto, ¿no? Cualquiera que haga deporte, cualquiera que entrene chavales y que quiera saber de nutrición. Hay entrenadores que nos han dicho, sí, esto es el entrenamiento silencioso, lo que está detrás de cualquier entrenamiento, porque eso no solo la actividad física, si no comemos bien, evidentemente claro. No podemos practicar una práctica deportiva.
Lo importante intensa. Es comer bien, ¿eh? Mm.
Pues sí, es saludable, y tanto en el deporte como en cualquier cosa de la vida.
Buenas, Higinio, perdona, que no quería interrumpir, estoy aquí haciéndole gestos a Paco, estamos aquí con la mímica. Así, por curiosidad, es verdad que, bueno, todos sabemos que cuando se hace deporte, a no ser que me corrijas ahora, pues son buenos comer esos hidratos antes, porque se quema muchas calorías.
La pasta.
Pero yo quiero seguir, claro, la patata también, ¿no?
Patata.
Yo quiero que así, a vos de pronto, algunos alimentos que sean imprescindibles en la dieta de un deportista o de alguien que haga asiduamente deporte.
Eso es lo que vamos a hablar, es individualizar dependiendo de cada deporte. Si todos los alimentos se pueden, todos, mira lo que voy a decir, se pueden comer en el deporte. Pero hay que saber bien, dependiendo de la práctica deportiva, dependiendo de la intensidad, dependiendo si es un ejercicio aeróbico o anaeróbico, es decir, un ejercicio suave o un ejercicio más intenso, pues qué alimentos debemos comer. Y por ejemplo, hay un mito que me acabáis de hablar de los hidratos.
Claro, por eso te decía.
Dicen que es no comer hidratos con proteína. Es decir, imaginaos, no mezclar arroz o las patatas con carne o con pescado. Es un error, es un error. En cada actividad, es un auténtico error. Cada actividad deportiva tiene sus necesidades. Es verdad que no nos vamos a comer un filete de ternera enorme antes de justo de una práctica deportiva, porque es más difícil de digerir, ¿vale? A lo mejor tendremos que, por lo menos 2 horas antes, si vamos a hacer un deporte, pues unos hidratos de carbono para tener aporte de hidratos de carbono en nuestro. Pero ya digo, hay que individualizar, no es lo mismo el ciclista que el futbolista, que el corredor runner o el nadador, ¿vale?
Claro, eso es profesional. Después está, María Dolores López.
A nivel de usuario.
Somos amateurs.
A nivel de usuario.
Pero a nivel de usuario es que también es muy importante. Porque, por ejemplo, no podemos coger y comernos, lo que he dicho, un plato enorme de súper pesado y hacer cualquier práctica deportiva amateur. O, por ejemplo, no podemos venir de una actividad deportiva muy intensa y es que voy a tener agujetas y meterme unos sobres de azúcar, como se hace, ¿no? Porque nos machacamos el páncreas exprimiéndole, produciendo insulina continuamente.
Yo después de hacer deporte me tomo plátano siempre.
Sí, ¿ves?
¿Has visto?
Potasio.
No, porque lo tengo en casa, digo, siempre tengo plátanos. Pues
sí,
me tomo
sí,
un plátano.
El plátano, sobre todo que sea de Canarias, ¿eh? Por hacer patria, ¿eh?
Claro, no. Bueno, nos estarán escuchando desde cope.es, pero sí, vamos, el que compro en el súper, vamos, yo creo que es de Canarias, sí.
Claro, bueno. Antes que la banana y cualquier alimento, todas las frutas que tenemos en Extremadura, tan buenas.
Pues sí. Oye, por cierto, estuve leyendo yo que el melocotón es uno de los productos más recomendables para prevenir el cáncer. Sobre todo en la mama.
Yo creo que se habla tanto de la prevención, y la alimentación que podríamos hacer también. Es que Extremadura es el mayor productor de hueso de fruto de creo que la región de una de las regiones del mundo.
Sí, creo que en Estalina, melocotón, ciruela.
Sí.
Yo creo que la fruta siempre es buena, después de correr, antes de correr.
Y comer mucha verdura, porque yo tengo esa duda siempre. Digo, yo soy un grillo, yo estoy todo el día comiendo verde, porque me gusta, ¿no? Y además, bueno, mira, pues me permite mantener el tipping.
Estupendo.
Pero es verdad que, porque mis chicos siempre me dicen, pero come más si vas a salir con la bici, o come más si vas a ir a tal, o come. Yo me quedo muy llena con mi filete de pollo y mis verduras rehogadas, entonces.
¿Y por qué no?
Por eso le digo, ¿solamente comer verduras antes de hacer deporte es una contraindicación?
No, no hay ninguna contraindicación, sí que es verdad.
No me mires así, yo sé que a ti las verduras no te gustan.
No, a mí me encantan, es que yo tengo la suerte de que no he hecho una dieta en mi vida, espero no hacerla, y que comer de todo, la verdad.
Pues hay que comer de todo y variado, lo que vuelvo a insistir, pues, imagínate que tú te comes una verdura, una ensalada muy grande, pero por ejemplo, bastante tiempo antes, si vas a hacer una práctica deportiva intensa, imagínate que vas a ir con la bici y vas a hacer 30 kilómetros, no sé, es un ejemplo que desconozco si tú lo haces, pero vas a hacer 30 kilómetros por el campo y como justamente una hora antes una ensalada, pues a ver. Nuestra sangre va ahí al intestino y porque tiene que ayudar a la digestión y a obtener esos nutrientes como las ensaladas o la verdura es más difícil de digerir, pues en tu músculo no va a haber tanto corriente sanguínea, ¿no?
Claro.
Que es lo que necesita para en ese momento. Quizás.
Que me voy a venir abajo, vamos.
No, hombre, venir de abajo. Si te llevas algún.
Alguna barrita o algo,
bueno,
también.
Sí, algún suplemento deportivo que los hay. Uh-huh. Muy bueno. O como yo digo, y te voy a quedar el higo paso, y también de Extremadura. ¿Ah? Los higos pasos sí los utilizo yo, por lo menos, para mi actividad deportiva.
Qué rico.
Sí. Tiene muchísimas vitaminas y muchísimo aporte de glucosa.
O sea, el higo.
¿Vale? Sí, las pasas de higo, ¿no?
Las pasas.
Ah, las pasas.
Sí, porque está más concentrado, porque claro, higo fresco no vamos a encontrar todo el año.
Qué rico.
Sí.
Me gusta todo.
Qué buena boca tiene, higo.
Si queréis aprender más.
Qué buena boca.
Ya sabéis que el 26 y 27 en Cáceres, en el Hotel HC, pues haremos. Y es la primera vez que se trae esto a Extremadura, porque es a nivel nacional y viene gente de todos sitios. Y,
es interesante,
bueno,
la verdad.
Así es que intentamos aportar un poco de valor que sea aquí en la tierra y no hacerlo, porque me han pedido que lo hiciera fuera, que lo hiciera en Madrid, que lo hiciera en Sevilla. Digo, pero a ver, ¿por qué no lo puedo hacer en mi tierra?
Claro que sí.
Curso intensivo de nutrición deportiva de saludate.com. Tienes toda la información. Higinio Salgado Pacheco, su director. Gracias por atendernos en directo, Higinio.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias.
Pues llegamos a la una, Ana, Loli. Muchísimas gracias.
Como siempre, un placer.
Espero que paséis buen fin de semana. Las temperaturas hoy y mañana van a ser bajas, pero dicen que van a subir un poquito el fin de semana. ¿Qué es la Farinato?
Si no nos abrigamos.
Es verdad que un montón de gente va a hacerla, ¿eh?
Más de 1.500 personas inscritas.
Yo tengo mi Farinato particular este fin de semana.
Muy bien. Pues disfrútala, que también es. Enseguida volvemos en 4 minutos.